ahora sí vamos a entrar en materia de ojos y vamos a hablar hoy de miopía con el doctor Javier Celis. Él es optómetra de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle. Además es especialista en gerencia de salud ocupacional de la Universidad del Rosario y de la Universidad CES de Medellín. Muy buenas tardes, doctor Celis, ¿cómo le ha ido?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor Celis. Hablemos de la miopía. Quiero que nos explique un poquito, claro, doctor, porque, a ver, sabemos que hay astigmatismo, sabemos que hay hipermetropía y sabemos que hay miopía, bueno, hay otras condiciones. Pero nos vamos a centrar hoy netamente en la miopía, doctor. Comencemos por el tema. ¿Qué es la miopía?
Bueno, es un tema muy importante que abarca muchas. ¿Sí? La miopía principalmente es un defecto visual, ¿sí? Un defecto refractivo que es muy común en nuestra población. Se está viendo cada vez más en los niños y en los adolescentes. Este defecto visual, ¿qué característica principal tiene? Tiene como principal característica la mala visión de lejos, ¿sí? Una mala visión, una visión que no es nítida en los objetos lejanos. Pero son ocasionalmente miopías que pueden permitir ver muy bien a los pacientes de cerca. Entonces, principalmente, la principal característica que puede tener un paciente miope es esa mala visión que obtiene para ver las cosas o los objetos de lejos, a distancias lejanas. ¿Ves? La miopía puede ocurrir principalmente porque el ojo puede crecer más de lo que debe crecer o porque la córnea es más curva de lo que normalmente es. Entonces, ¿qué hace esto? Que un ojo grande no deje que la luz llegue hacia el interior del ojo, hacia la retina, proyecte nítidamente y pues obviamente cuando un ojo es demasiado grande, la luz no llega a la retina y el paciente tiene esa dificultad para poder observar los objetos a distancias lejanas. Es eso.
Mire, doctor, que a mí ahí me causa una curiosidad porque yo tengo miopía y pues uno muchas veces dice, doctor, no, pero como yo todo el tiempo la mayoría de cosas que veo las veo de cerca, pues las gafas las puedo dejar a un lado y cuando yo vaya a ir a ver de lejos, pues me las pongo. Pero ahorita que estoy frente al computador, pues no las necesito porque esto está muy cerca. ¿Esto es así, doctor? ¿Puedo yo estar afectando mis ojos si no uso las gafas para ver también de cerca?
Digamos, Camila, que lo ideal es que el paciente siempre esté corregido, ¿sí? Pero también hay que entrar a ver la edad del paciente, ¿sí? El objetivo principal es que la miopía esté corregida en todas sus distancias. O sea, que el paciente esté corregido para que él obtenga una calidad visual óptima a las distancias lejanas, intermedias y de cerca. Como te lo explicaba hace un momento, el paciente miope va a tener esa característica donde las cosas de lejos no se van a ver muy bien, pero el computador o a la distancia que tú tienes el monitor lo vas a poder observar bien porque es una distancia que es más bien corta. Entonces, digamos que ahí lo puedes realizar sin el uso de los anteojos. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué puede pasar? Puede ocurrir que cuando tú quieras observar algo de lejos, puedas ver o tener esa percepción de tener una mala visión, una visión que es todavía más borrosa, ¿cierto? Entonces, digamos que esa parte que, en el caso particular tuyo, digamos, es lo que ocurre cuando tienes el computador en distancia corta. Pero ya traduzcamos esto a un evento de un niño. Digamos que el niño sí o sí, que está en un ojo en formación, o en los adolescentes, que las fórmulas todavía no están estables, lo recomendable es que el paciente tenga una lente con tratamiento para ralentizar la progresión de la miopía. Bien sea una lente de contacto especializada con estudios certificados para ralentizar la progresión de la miopía, o un lente oftálmico que trae unos segmentos que son especiales también para buscar ralentizar aquella progresión de la miopía. Pero en los niños, en los adolescentes y nosotros, los adultos también, deberíamos tener puestos los anteojos la mayor cantidad de tiempo posible.
Vea, doctor, yo quiero que hablemos de una cosita. Por ejemplo, uno ya va envejeciendo, doctor, y uno como que ve de lejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va en el aeropuerto. No sé si Cami le ha pasado que uno como que ya le salta. Bueno, Cami no es vieja, tiene 30 años, imagínese.
Usted tampoco.
Y le salta. Pero Cami, como que uno le salta y el. Yo no tengo miopía, pero me le quiero preguntar porque a mí me saltan a veces las letras. Y yo, uy, está como medio borroso. Y el otro día iba con una amiga me dijo, Karen, lo que pasa es que eso es la vejez. Y le dije, bueno, pues tampoco creo que sea la vejez. Creo que también llega un punto en que pues uno no ve de aquí, haga de cuenta, doctor, al aeropuerto, ¿no? O sea, tampoco se puede ver tanto. ¿En qué punto uno sabe que esa visión borrosa es natural porque el ojo tampoco es de águila? ¿Y en qué punto si ya es una miopía?
Claro. La mejor respuesta que tengo para darte es las evaluaciones profesionales de salud visual. Es lo que te va a permitir conocer el estado refractivo de cada ojo. ¿Qué ocurre muchas veces? Que hay un ojo que está viendo muy mal y el ojo que está viendo muy bien hace que se mimetice un diagnóstico. Entonces, pueda que tú estés viendo muy bien, pero tan solo por un ojo. Entonces, de allí viene la importancia de las valoraciones integrales de salud para poder integrar toda la información que nosotros, los profesionales de salud visual, recopilamos en las evaluaciones de visión y poderle dar a un paciente un diagnóstico preciso y oportuno, ¿verdad?, de cómo está su sistema visual. ¿Ves? Entonces, digamos que lo que sí es clave y muy importante, eso que te pasó en el aeropuerto, es que no normalicemos de pronto que de vez en cuando podamos ver borroso y que eso sea, se nos convierta en algo normal. Si hay ese tipo de síntomas, así sean mínimos, es muy prudente que el paciente asista a su valoración integral de visión y se determine que, aunque sea una formulación que no sea muy alta, la empiece a utilizar para ese tipo de momentos de exigencias de visión. Pero digamos que informalmente no podríamos tener una manera oportuna de saber cuándo o cuánta formulación tiene un paciente o unos ojos sin realizar las valoraciones integrales de visión, donde determinamos tanta información: el estado refractivo, su estado motor, las topografías de corneales, etcétera. Son varios los estudios que nosotros realizamos para poder determinar y saber cómo está el estado de visión del paciente.
Mire, doctor, aquí un oyente me está preguntando por algo que no es miopía, sino astigmatismo, pero ya me preocupó la oyente porque el caso es grave. Mire, tengo un hijo de 17 años. Hace como 8 le diagnosticaron astigmatismo. Le enviaron gafas con el fin de corregir, según el especialista, pero últimamente dice que prácticamente no ve por un ojo. Eso me tiene muy preocupada, dice la mamá.
Bueno, ahí hay que entrar a evaluar que el paciente empezó a utilizar su corrección óptica a los 9 años. Importantísimo saber cómo fueron los controles posteriores a ello. Es decir, cómo fue creciendo el ojo del paciente, cómo fue creciendo la anatomía del ojo del niño. Cabe resaltar que cuando somos niños, cuando estamos en la etapa preadolescente y adolescente, es cuando, digamos, podemos experimentar cambios en la longitud axial de nuestros ojos, en las curvaturas corneales, y pueden incrementar bastante o significativamente las fórmulas o las potencias que vamos a necesitar para controlar algún tipo de efecto de visión. A la oyente le recomendaría que volviera a pasar por una evaluación de integral de visión para determinar cómo está la estructura ocular, cómo está esa córnea, cómo está esa retina, cómo está esa formulación nueva. No sabemos si la formulación está actualizada o no, y es bastante relevante que el paciente, a la edad que aún tiene, esté muy controlado, sobre todo en sus topografías corneales. Ella menciona el astigmatismo, y pues aquí me tomo un momento en explicar, es aquella curvatura excesiva que a veces podemos encontrar en las córneas, donde la luz de pronto difiere de un solo punto, sino difracta en varios lugares. Entonces el paciente no va a obtener una visión que sea totalmente nítida, tanto de lejos como de cerca. Entonces es otra cosa aparte de la miopía, otro diagnóstico, pero en el caso de la paciente, si hay un ojo que ya el paciente está diciendo que no ve, es un motivo importante, impajaritable, de una valoración integral de visión de inmediato.
Doctor, tenemos a Leoncio en la línea. Leoncio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo están? Doctor, yo soy una persona de 70 años de edad. Tengo retinitis pigmentosa ya muy avanzada. He visitado optómetras, retinólogos, oftalmólogos, y ya no me dan ninguna solución al problema. Pero me dicen que yo ya, o sea, yo gafas no puedo usar porque no alcanzo a ver con ningún tipo de gafas. Me hacen cualquier fórmula y ya no veo. Ya no me sirve ninguna, por el aumento que le coloquen o lo que sea. Dígame, por favor, usted que es optómetra, que maneja todo ese tema, si realmente no hay nada por hacer.
Bien,
muchísimas gracias.
Tranquilo, Leoncio. Pues primero tienes mi solidaridad con el manejo y con toda la situación visual que has tenido. Un poco de la retinitis pigmentaria es que es una condición que es genética, ¿verdad? Lo que significa que muy posiblemente se puede transmitir de padres a hijos. En la explicación que para darle a don Leoncio es, obviamente, si haya tenido todos los análisis pertinentes de su valoración interdisciplinar con retinólogo, debe saber cómo está ya la estructura retinal, y desafortunadamente hasta el momento no hay un tipo de solución permanente o un tratamiento definitivo hacia este tipo de condición. Podríamos pensar con Leoncio en realizar interconsultas con el departamento de baja visión en Bogotá y en Colombia. Hay excelentes especialistas que se dedican a este tipo de intervenciones ópticas para buscar la mejora de la calidad visual o la calidad de vida de nuestros pacientes con afectaciones visuales tan severas como en este caso la retinitis pigmentosa. Entonces digamos que en este caso pues obviamente es mi solidaridad con don Leoncio, pero buscar la manera de llegar a la superespecialidad de baja visión sería como mi principal recomendación, porque muchas veces le han informado muy bien, no es de poner más anteojos, más fórmula, menos fórmula, lentes A, B o C, no, porque la visión posiblemente sea la misma, pero podríamos interpretar que podríamos obtener algunas ayudas en baja visión que le permitan a don Leoncio mejorar algún tipo de actividades en su cotidianidad.
Doctora, ahí está Paola, que tiene una pregunta. Paola, adelante.
Claro. Buenas tardes, doctor. Quisiera preguntarle al doctor, es que de hace unos 3 meses para acá he venido sintiendo mi vista demasiado cansada, y así esté haciendo un día muy claro, veo oscuro, siento que veo oscuro, doctor. ¿Esto qué podría ser? Y como que me duele cuando me toco con los dedos los ojos o me paso los dedos sobre los párpados, me duelen muchísimo los ojos.
Paola, disculpa, ¿qué edad tienes?
Tengo 57 años.
Mucho gusto, Paola. Bueno, Paola, lo primero es preguntarte, y pues ya es buscar la manera, si tú has tenido valoraciones previas o recientes. Hay unos síntomas, Paola, que me encantaría que de pronto no dejáramos pasar por alto, y uno es el dolor. Un ojo normalmente no debe doler. El otro síntoma que me estás diciendo es esa astenopia o esa fatiga visual que tienes ocasionalmente, que aunque hayan días con mucha claridad, tu visión es algo opaca. Mi principal consejo es varias cosas. La primera, una valoración en conjunto con oftalmología, buscando la manera de conocer cómo están esas presiones intraoculares de tus dos ojos, buscar la manera de que saber si podemos estar frente a una sospecha de alguna alteración que no sabemos puedas llegar a tener, y que estamos en un momento oportuno de darle un manejo y un control. Tengamos presente que hay enfermedades que son mudas en los ojos, es decir, no van a manifestarse síntomas sino ya hasta cuando hay unos estadios muy elevados, como el glaucoma. Entonces también te propongo que saques una valoración integral para que sepamos cómo están tus presiones intraoculares, también saber si de pronto estás desarrollando posiblemente algún tipo de catarata que pueda asociarse algunas veces a ese tipo de síntomas, y asimismo poderte dar a ti la mejor conducta. Pero digamos que bajo los síntomas que me estás diciendo, sería muy atrevido de mi parte darte un diagnóstico puntual de lo que está ocurriendo, pero sí puedo guiarte a que, teniendo una valoración integral de visión reciente, podamos llegar a tener más luces de lo que está ocurriendo con tus síntomas oculares. ¿Vale?
Estamos con el doctor Javier Celis hablando de miopía. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más.
Esto es Salud y Algo Más. Estamos hablando hoy de la miopía. Tenemos a William en la línea, que le va a preguntar al doctor Javier Celis. William, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Cuéntenos, William, ¿cuál es su pregunta?
Pues mi pregunta es la siguiente. Mire, esto de alguna forma, en algún tiempo pues me demandaron gafas, o sea, yo tengo 50 años, me las enviaron cuando tenía 43, porque pues yo a lo lejos no veía bien, veía muy borroso, pero de hace un tiempo para acá las gafas ya me molestan, dejé de usarlas y resulta que ahora veo muy bien hacia a lo lejos, pero de cerca a veces me cuesta un poco. No sé esto por qué.
Hola, William. Bueno, lo primero también que te podría llegar a preguntar es, normalmente cuando son miopías, el paciente tiende a ver muy bien desde cerca, ¿de acuerdo? Y ahora está pasando lo contrario, según entiendo. Es decir, la visión de lejos que se veía borrosa ahora empezó a aclararse. Y pues ahí tendríamos que saber qué potencias son las que tienen tus anteojos o qué potencia la que estás teniendo en este momento de la vida. Lo otro, William, que también te quisiera preguntar es conocer si has tenido tus niveles de glicemia en óptimas condiciones. Es decir, normalmente las formulaciones ópticas pueden tener cambios, pero no unos cambios tan significativos como para llegar a pensar que podríamos llegar a tener unas variaciones tan marcadas en las maneras o en las necesidades que utilizamos nuestros anteojos. Ocasionalmente, William, algunas veces pueden llegar a existir cambios en nuestro cristalino que hace que nuestras formulaciones de lejos puedan llegarse a estabilizar y pueden llegar a disminuir de alguna manera, ¿ves? Pero no quiere decir con ello que se tengan que eliminar el uso de los anteojos. Después de los 40 años, 45 años en algunos casos, existe en nosotros las personas el fenómeno de la presbicia. La presbicia ya es una condición que es biológica en todos los seres humanos, las cuales se va manifestando de diferentes maneras. Hay presbicias que son muy incipientes, facultativas, y ya cuando llegamos a una edad más alta, podremos llegar a tener presbicias ya absolutas. Pero clave sí es resaltar, William, qué formulación era la que tenías en el pasado para saber qué diferencias has tenido en estos 7 años que empezaste con el uso de los anteojos. Porque lo que entiendo es que empezaste a utilizar anteojos a los 43. Quiere decir que duraste 43 años de vida sin necesidad de utilizar anteojos para ver de lejos. Entonces, lo que yo podría llegar a pensar o a sospechar es que las formulaciones pueden ser un poco de las dos, un poco para lejos y un poco para cerca, pero con una formulación actualizada, William.
Ahí está Eduardo también, que tiene una pregunta para usted. Eduardo, adelante.
Buenas tardes, doctor.
Eduardo.
Sí, doctor Ramón, es que resulta tal vez un poquito el tema. A mí me diagnosticaron catarata, yo tengo 66 años. Me han realizado como 6 exámenes y que sí, que para prepararme, pero ya ahorita tengo una vista bastante, prácticamente ya no veo por eso, entonces no sé si tengo problemas porque no me han hecho la cirugía, o sea, el lente intraocular. Es tan amable.
Eduardo, mucho gusto. Principalmente la solución definitiva para el síntoma que te está pasando y el diagnóstico que tienes, sí o sí, es la intervención quirúrgica. ¿Qué se debe realizar? Extraer la opacidad, el cirujano va a extraer la opacidad, va a implantar una lente intraocular transparente para que tú puedas volver a tener una recuperación significativa de tu visión. Siento decirte, Eduardo, que en ningún anteojo, hasta que se opere las cataratas, va a favorecerte en una recuperación sensible de visión, ya que la catarata pues es una opacidad que tienes dentro del ojo, en el lente que nos permite enfocar. Entonces, siento decirte, por ahora tenemos que realizar la intervención quirúrgica para reemplazar esa opacidad, implantar una lente intraocular fáquica que tenga la potencia de tu ojo, la que va a necesitar para poder enfocar los objetos a distancias. La gran ventaja que tienes ahora es que hay unas lentes intraoculares multifocales, entonces podrías conversar eso con tu profesional para que, si es una posibilidad, de poner una formulación tanto de lejos como de cerca en la misma intervención quirúrgica. Pero por ahora la intervención es la que tendrías que empezar a adelantar, Eduardo.
Uy, doctor Celis, muchas gracias. Usted es genial, en verdad. Muchas gracias,
sí,
por
Carmen,
todas las...
Usted nos tiene en el olvido, ¿sí no? No nos deja por allá. Ay, si de pronto los atiendo algún día, miren, a ver, hagan fila.
No,
ayer me tocó escribirle, Cami, le dije, doctor Celis, no lo tengo hace rato.
Pero usted, a mí no, a mí me ha dicho 3 veces que no, vea, para que sepa.
No. Aquí, doctor, estoy siempre para ustedes, para mí, para todas las personas que deseen mi atención, aquí siempre estoy. Y además que para hablar de ojos y en especial de miopía, es un tema que me apasiona mucho. Quiero, antes de que cortemos, dejar unas recomendaciones, sobre todo en los niños. Decirle a los papás, hay alternativas para ralentizar la progresión de la miopía en la actualidad. Ya no manejamos la miopía como se manejaba en el pasado. Hay alternativas modernas, efectivas y altamente seguras para que las miopías no progresen, no lleguen a ser pacientes con miopías altas, y podamos disminuir todos nosotros, los profesionales de la salud, deterioros de la visión producidos por las altas miopías, como las degeneraciones maculares, las cataratas, los glaucomas y alteraciones en mácula. Entonces, muchas gracias por esta entrevista.
Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar los oyentes antes de que se vaya?
En Instagram, en @ Javier Celis Optómetra, en mi página web, javiercelisoptometra.com, y en mis redes sociales, ahí estoy siempre. Muchas gracias, Cam. Muchas gracias, Karen.